Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 13 de octubre, por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Twitter, en Facebook y en el canal de YouTube. Esta transmisión de la rueda de prensa virtual en la que nos darán a conocer acciones por la salud mental. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar en este presidium. Le damos la bienvenida al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También saludamos con mucho gusto al maestro César Antonio Barba Delgadillo, director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es un gusto saludar a la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero, jefa del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Buenas tardes. Y le damos la bienvenida también a la maestra Karen Isabel Escamilla Galindo, jefa de la Coordinación de Apoyos Académicos del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes. Vamos entonces a iniciar esta rueda de prensa, no sin antes recordarles que pueden mandar sus comentarios, sus preguntas al WhatsApp tradicional, al que ya conocen. Vamos a escuchar entonces la intervención del doctor José Francisco Muñoz Valle. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es para nosotros un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, presentando este proyecto que nosotros definimos como las acciones por la salud mental frente al COVID-19. Bueno, antes de iniciar directamente esta breve charla y esta breve explicación de en qué consiste directamente este proyecto, bueno, es muy claro para todos que finalmente el confinamiento pues ha desencadenado una crisis en el ámbito de la salud mental y que esta es derivada no solo de las pérdidas de los seres queridos, sino además de otras pérdidas como empleos, expectativas respecto al futuro, etcétera, ¿no? De tal manera que estos cambios en las dinámicas tanto académicas, familiares y sociales, pues facilitaron una exacerbación de los síntomas relacionados con los trastornos de la vida afectiva, como son la ansiedad, la depresión y el estrés. ¿Me pasan la primera, por favor? Bueno, si nosotros vemos, bueno, en general se ha encontrado pues un aumento significativo en las emociones negativas, entre ellas de manera particular pues la preocupación, la desesperanza, la confusión, el enojo y la incertidumbre, y específicamente en México nosotros podemos observar que en estudiantes universitarios pues se encontraron síntomas moderados a severos en cuestiones de estrés, ansiedad, problemas para dormir, especialmente en las mujeres, que presentaron significativamente más sintomatología depresiva. De tal manera que en un diagnóstico realizado por un equipo de profesores y estudiantes del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pues se reportó un desgaste emocional, experimentación de ansiedad por el aislamiento, desesperación, incertidumbre, impotencia, frustración, agobio, entre otros, que estos se acompañaron con reportes de síntomas corporales, principalmente dolor muscular, gastritis y fatiga. Sin embargo, también es relevante resaltar el levantamiento que realizó la Federación de Estudiantes Universitarios a través de, bueno, de diferentes cuestionarios electrónicos a la comunidad estudiantil, donde se informó que desde las primeras semanas del confinamiento, pues estos presentaron directamente, pues de diferentes afecciones relacionadas a emociones negativas derivadas propiamente del estrés académico y sobre todo de la preocupación por la situación económica. De tal manera que, bueno, reconocer el impacto que ha tenido la pandemia en todos los niveles, tanto global, regional, local, profesional, familiar y también personal, pues esto nos ayudará de manera relevante a saber que no estamos solos directamente en este proceso. Y precisamente este es el objetivo de estas acciones que desarrollamos de manera conjunta en la Universidad de Guadalajara con todos los centros universitarios de la red y también indiscutiblemente con un trabajo ya anterior que teníamos y que veníamos trabajando desde 2016 con el Sistema de Educación Medio Superior. De tal manera que, bueno, el objetivo general de este proyecto pues es difundir diferentes estrategias para la detección y abordaje de afecciones emocionales en la comunidad universitaria, tras la contingencia por COVID-19, y también es importante señalar que estas acciones se llevan a cabo en colaboración, como ya lo mencioné, con diferentes instancias de la red, así como también por instituciones externas. Y ahorita, bueno, podremos observar directamente cuáles son las acciones que se han hecho de manera previa en el sistema de educación medio superior, y bueno, y también cuáles son los proyectos que nosotros ya estamos iniciando precisamente para pues tener acciones muy claras para la salud mental de la comunidad universitaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor José Francisco Muñoz Valle. Escucharemos entonces con atención al maestro César Antonio Barba Delgadillo. Adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias, Margarita. Primero quiero decir que este programa nace desde 2016 con la colaboración del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del Sistema de Educación Media Superior, la Coordinación General de Seguridad y, por supuesto, la Coordinación de Servicios Estudiantiles y, no menos importante, el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Debo decir que entre 2017 y 2019 se capacitaron a 501 personas, entre ellos orientadores educativos, tutores, docentes, auxiliares y prestadores de servicio social del Sistema de Educación Media Superior, en protocolos para la detección de riesgo y derivación, así como el desarrollo de factores protectores en el adolescente. A partir de la pandemia, se diseñó un proceso de formación docente para facilitar el acceso no solo a las y los docentes de educación media superior, sino en general a toda la red universitaria, incluyendo a los ejes que ya se venían trabajando, con un módulo para la sensibilización de la importancia del autocuidado y el bienestar en el personal docente. Actualmente se inició el proceso de pilotaje del curso y se está trabajando en el diseño para la versión que ofertará el sistema de universidad virtual. Asimismo, se está gestionando la firma del convenio entre la Universidad de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Vale la pena resaltar que en la estrategia a mediano plazo se está contemplando también la capacitación a estudiantes para una detección de riesgo entre pares, y esperamos trabajar la propuesta durante el siguiente año. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Barba. Ahora escucharemos a la maestra Karen Isabel Escamilla Galindo.
Gracias, buenas tardes a todos. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo mencionaban anteriormente, justamente este programa interinstitucional de Cuidándote ha venido generando acciones, y con esta situación de pandemia que vivimos y todos sabemos actualmente, pues no es la excepción, ¿no? En este sentido, uno de los, anterior, por favor, de los objetivos justamente de este programa en colaboración con el CUCS y otras dependencias universitarias y, por supuesto, el Instituto de Salud Mental de Jalisco, pues se tiene como objetivo, se tuvo el generar acciones y estrategias pertinentes, por supuesto, para abordar todas las aquellas afectaciones emocionales que tras la pandemia pues nos trajo a todos, en este caso los universitarios, ¿no? Siguiente, ahora sí, por favor. Dentro de estos, o cuidando este objetivo, es que se propone a partir de este programa interinstitucional de Cuidándote y con acompañamiento del CUCS, el poder realizar un ejercicio, un programa de formación en el que se atendiera, por supuesto, a todos los académicos universitarios y que tuviera acceso en distintas modalidades, o en este caso estuviera al alcance de todos, ¿no? Este curso de formación, Cuidado de la Salud Mental en Contextos Universitarios, es un programa de formación de 40 horas, su modalidad será virtual y tiene dos vertientes, ¿no? Una, ser llevado con un acompañamiento, con un de desarrollo, durante el desarrollo de este curso de formación, por supuesto, por un formador especializado, en el caso de SEMS. Pero también está otra vertiente, que es a través del sistema de universidad virtual, bajo el mismo diseño, los mismos contenidos, los mismos alcances, por supuesto, en el que se tendrán las actividades de una manera autoevaluables, pero donde el ritmo de trabajo y la reflexión pues se ha llevado por el propio participante, ¿no? Siguiente, por favor. Ambas opciones de capacitación, por supuesto, tendrán el mismo propósito, que es generar un espacio de identificación, de autoanálisis, de autorreflexión, respecto a las condiciones de la salud mental, generar espacios en donde se comparta, se adquieran herramientas que permitan detectar sobre todo los riesgos en salud emocional, compartir las buenas prácticas de promoción del bienestar y generar acciones sobre todo para la importancia del autocuidado, como son el buen trato, la asertividad, la empatía, en la práctica docente a través de la virtualidad, que fue un hecho que, bueno, nuestro personal académico estuvo muy inmerso, por supuesto, ¿no? Y bueno, de manera que le permita mitigar los efectos que el confinamiento y la pandemia le han dejado y sigan haciendo ruido a nuestra salud mental y de manera que les permita seguir avanzando en sus actividades del día a día. La estructura, como podemos ver de este curso, la estructura temática del curso para académicos se integra de esta siguiente manera, que es en tres bloques principales, que es la identificación de riesgos en salud mental, por supuesto, el identificar qué tipo de riesgo tienen en ese sentido, el desarrollar factores protectores que le permitan salir avante y, por último, el reconocer la importancia que tiene el autocuidado, por supuesto, y el bienestar colectivo como comunidad universitaria. Es importante resaltar que, dada la importancia de este programa o curso de formación que se tiene, es que se implementó un pilotaje, como ya se mencionaba anteriormente, y actualmente se llevan dos cursos con un aproximado de 50 participantes, en donde, bueno, los participantes que están inmersos en este pilotaje son piezas clave para poder desarrollar de manera masiva el curso y poder de alguna manera, previo a su capacitación, poder ofertarlo al resto de los académicos de la red universitaria, ¿no? De manera paralela de este pilotaje que está actualmente en curso, se tiene la evaluación pertinente, grupos focales, la participación y aplicación de encuestas, entrevistas, con el propósito de conocer el alcance, por supuesto, que tiene el curso, antes, y bueno, reconocer las áreas de oportunidad antes de lanzarlo de manera masiva a todo el resto de los académicos de la red universitaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, maestra Escamilla Galindo. Ahora escucharemos a la doctora Normalicia Rubalcaba Romero. Adelante.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, como bien mis antecesores en la palabra ya dijeron, tenemos varias acciones. Es muy importante señalar que todas ellas están, tienen trabajo detrás de especialistas, de investigadores en el área de salud mental, para que podamos tener pues un alcance mucho mayor y con mayor certeza, ¿no?, en el impacto. En ese sentido, ¿me ayudas, Dani, con la siguiente? La segunda y tercera acción, además pues del plan interinstitucional Cuidándote, que ya bien explicaron, estamos el día de hoy estaremos lanzando, ahorita les vamos a pasar el link, de una plataforma que se generó para la evaluación de indicadores en salud mental para integrantes de la comunidad universitaria, y eso nos permitiría tener una evaluación diagnóstica de cómo estamos regresando en términos de indicadores de sintomatología depresiva, de ansiedad, estrés, duelo complicado y la posibilidad pues de la evaluación también de deterioro cognitivo. Esa es una plataforma que ahorita les vamos a pasar la liga, pero justamente se diseñó para, dependiendo de los resultados, por ejemplo, si la persona tiene indicadores leves, se les va a remitir a una serie de guías con ejercicios autoaplicables, con elementos que le ayuden a mitigar el malestar, específicamente, insisto, en este proceso de regreso a las clases. Sin embargo, si a través de las respuestas que se generen podemos encontrar focos de alerta, lo que se va a hacer es se les remite un directorio con las instancias tanto gubernamentales como al interior de la red universitaria para que puedan acudir a buscar ayuda profesional y que les permita también dar seguimiento. En ese sentido, también se está realizando el proceso de capacitación de los responsables de cada uno de los centros de atención psicológica de la red, que también estamos siendo apoyados por el Sistema de Educación Media Superior. Esta es la página en donde se puede acceder a la encuesta. Tiene ahí dos vertientes específicamente para en general la comunidad universitaria y otra muy específica para los residentes de especialidades médicas, porque ellos también están formando parte de un programa en donde, como hemos visto, también hay algunas situaciones que pudieran estar complicándose en los asuntos hospitalarios específicamente, se les está remitiendo también atención psicológica especializada para quienes lo requieran. Y por último tenemos también como cuarta acción, esta es una colaboración que tiene la Universidad de Guadalajara con organismos incluso internacionales de universidades europeas y algunas otras universidades nacionales, que está enfocado específicamente para población personal de salud que trabaja en instancias hospitalarias, y aquí lo que se busca es, a partir de una perspectiva de prevención y de psicoeducación, brindar de herramientas a este personal para que puedan justamente también mitigar el dolor que, en términos desde la salud mental, pueden estar teniendo complicaciones. Y bueno, pues por nuestra parte queremos insistir pues que esto, como bien ya lo dijo el señor rector de Cooks, y como ha insistido mucho nuestro rector general, en ese sentido pues debemos de tener una visión de colaboración, de empatía, de solidaridad, para poder estarnos acompañando en este regreso que para muchos y muchas está siendo complicado, y que podemos hacer justamente un medio de soporte para todas y todos. Entonces, pues agradecemos su apoyo para la difusión de estos programas y estaríamos ahí al pendiente. Gracias.
Gracias a usted, doctora Rubalcaba Romero. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes nos han mandado al WhatsApp. Vamos a iniciar aquí en la sala de prensa con nuestra compañera Laura Sepúlveda. Adelante.
Gracias. Buenas tardes. ¿Cuándo se tendrían los primeros resultados de esta evaluación a la comunidad universitaria?
Ajá. No tenemos todavía una fecha de cierre de la plataforma. Entonces, a partir de hoy que empiece a funcionar, veríamos el comportamiento de la velocidad pues con la que estemos llevando los datos, y en su momento se los haremos saber con mucho gusto.
¿Y cuándo estaría funcionando ya toda esta estrategia a nivel red universitaria?
Ya está funcionando. Ahorita se está haciendo el pilotaje, como bien lo dijo la doctora Karen, y la capacitación para los centros de atención, pero ya a partir de, o sea, en cuanto llenen la encuesta, ya se les remite a los centros de atención.
Doctor Muñoz.
Sí, sobre todo aquí yo creo que con la pregunta que hacen, precisamente en eso radica la relevancia de este programa. O sea, yo creo que algo que nosotros tenemos que hacer visible precisamente son todas estas cuestiones de salud mental que se están presentando posteriores al COVID, de tal manera que un factor relevante es que precisamente la Universidad de Guadalajara pues ha tomado estos, o ha realizado estos programas precisamente para beneficio de todos, y consideramos que es muy importante, sobre todo por la afectación que han tenido nuestros estudiantes, y que de manera primaria pues ellos puedan lograr ingresar directamente a esta plataforma para que también puedan saber cuál es el nivel de afectación que tienen, y dependiendo de eso pues ya de manera directa algunos lo podrán resolver a través de diferentes dinámicas que se pueden contemplar o que se contemplan dentro de la plataforma, pero en otros casos que puedan ser más severos, nosotros también tenemos la posibilidad de poder dirigirlos a instituciones de salud con las cuales tenemos precisamente la colaboración, y el punto pues es estar al pendiente de toda la comunidad, como ha sido pues una indicación que nos ha dado el rector general desde el inicio de la pandemia.
La siguiente pregunta.
Rector, un poquito fuera de lo que es la comunidad universitaria, digo, las cuestiones de salud mental han afectado a toda la población. ¿Nos podrá recordar las acciones que se están realizando también en favor de la comunidad en general?
Sí, bueno, yo creo que esta es una más que se suma directamente a todas las acciones que durante 2020 y 2021 ha venido realizando la Universidad de Guadalajara, y bueno, sabemos nosotros que hasta este momento todavía nosotros tenemos la disposición pues de la realización, por ejemplo, de pruebas PCR directamente para el diagnóstico de COVID-19 en los 10 laboratorios que se montaron en lo que viene siendo todo el estado de Jalisco, en donde tenemos obviamente presencia a través de los centros universitarios, y además también durante 2021 se instalaron los 5 módulos de pruebas de antígeno en centros donde era muy complicado poder tener un laboratorio de biología molecular. Hasta la fecha estos laboratorios pues siguen recibiendo llamadas a través del call center, y directamente bueno, seguimos con el compromiso de poder seguir logrando la identificación de estos casos precisamente para poder cortar pues la cadena de contagios. Además de esto, hay que recordar también de que la universidad también tiene abierto el centro de aislamiento voluntario, entre bueno otras acciones que se han estado haciendo durante todos estos 2 años.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Gaby Carreño.
Buenas tardes, Junuel Mora, de Periódico El Informador. Dice, ¿es solo para la comunidad académica o está abierto al público la evaluación?
Por ahora solo para la comunidad universitaria, sin embargo, una vez que tengamos estos datos, sí está abierta la posibilidad de que podamos llevarlo a población general. También cabe señalar, y en función a la pregunta previa, la universidad, bueno, forma parte también del Consejo Estatal de Salud Mental, y ahí se puso sobre la mesa la posibilidad de, una vez realizado el pilotaje y la elaboración del curso, desde la plataforma de este sistema de universidad virtual, se habló de la posibilidad de poderlo bajar también a profesores de educación básica. Entonces, bueno, tendremos que hacer los convenios pues específicos con Secretaría de Educación, pero está esa posibilidad también que pueda dar a ampliar pues a población, además de la comunidad universitaria.
Sí, un dato aunado a lo que comenta la doctora, directamente nosotros ya hemos tenido en meses anteriores pláticas con diferentes instancias del gobierno del estado precisamente para poder ampliar este programa. Para nosotros es ahorita relevante poder iniciarlo directamente con la comunidad universitaria, y en un momento determinado que se tengan los convenios, entonces ya nosotros también procederemos a poder realizarlo a la población del estado de Jalisco. Sin embargo, sí es importante también a todos mencionarles que de manera directa, bueno, estos programas ya son de conocimiento del gobierno del estado, porque en algún momento los presentamos directamente en una de las mesas de salud que tuvimos, y de tal manera que, bueno, simplemente estamos esperando pues que se puedan concretar los convenios para poderlo extender a toda la población, que indiscutiblemente también es de nuestro interés.
La siguiente pregunta.
Fernanda Carapia, de Periódico Mural, tiene varias preguntas. Dice, ¿se tiene idea cuál es la situación emocional de los estudiantes? ¿Hay algún trastorno que impera?
Ese dato precisamente nos lo va a dar la evaluación, el dato mucho más específico, pero digamos que a nivel global se ha encontrado un aumento en población universitaria, según los estudios, pero entre el 18 y el 32% de aumento en sintomatología ansiosa, depresiva y en la experimentación de estrés. Eso en los estudios que se han estado realizando durante este año.
Dice, ¿el regreso a clases presencial cómo impacta en la salud mental de los estudiantes y maestros?
Uh-huh. Hasta ahora lo que hemos visto ha sido una respuesta positiva, incluso de personas, tanto estudiantes como docentes, que en un principio se mostraron un tanto renuentes a regresar. Una vez que han regresado, han mostrado satisfacción, ¿no? Por ya estar, ¿no? La presencialidad, etcétera. Sin embargo, bueno, este levantamiento también nos daría datos más precisos.
Dice, ante el regreso semipresencial a clases, ¿se han detectado casos positivos de COVID entre la comunidad universitaria, y cuántos?
Bueno, los que nosotros hemos estado detectando ha sido un bajo número de casos en la comunidad universitaria. Sin embargo, hay que recordar que nosotros iniciamos el 4 de octubre, de tal manera que la próxima semana iniciaría el muestreo directamente tanto en los centros universitarios como en el sistema de educación medio superior. Para esto nosotros estamos considerando iniciarlo de manera ya formal, de acuerdo a las burbujas o de acuerdo a los grupos, como lo haya dividido cada centro universitario, la próxima semana, porque hay que recordar que generalmente el tiempo de evolución del virus es aproximadamente de 14 días. Entonces, de nada nos hubiera servido hacer un muestreo aleatorio en esta primera semana, sino que tenemos que hacerlo a partir de esta semana que viene. Sin embargo, esto no exime de que aquellos estudiantes o profesores que de manera particular presenten alguna sintomatología relacionada con COVID, pues directamente se les ha estado muestreando. Hay que tomar en cuenta también que estamos en un periodo de tiempo en donde también no únicamente es frecuente el COVID, sino también otras infecciones de vías respiratorias superiores, de tal manera, sin embargo, a toda la comunidad universitaria se les ha hecho la recomendación de que ante cualquier síntoma, por mínimo que sea relacionado con una infección respiratoria, directamente no acudan a las clases, y esto porque de esa manera, pues protegemos al resto de los compañeros que están asistiendo, ya sea en burbujas, que es como fue diseñado el sistema, y cada quien con diferentes realidades también en el sistema de educación medio superior o en los centros universitarios.
La siguiente pregunta.
Para la doctora Rubalcaba. Dice, ¿cómo afecta la salud mental de los niños y jóvenes series como la del Juego del Calamar y estar expuestos a las narcoseries?
Eso principalmente, bueno, lo que puede hacer es normalizar la violencia, ¿no? En ese sentido, sí hay que procurar, en todo caso, si los niños están expuestos, niños, niñas o adolescentes expuestos a este tipo de programas y series televisivas, acompañarles con un proceso de reflexión en lo que ellos puedan realmente pues analizar, ¿no? Los procesos y vincularlos a una realidad. Son fenómenos sociales muy, muy complejos, específicamente esto de las cuestiones de violencia a través de la delincuencia organizada, etcétera, que se ha vuelto cultural incluso en algunos sectores poblacionales. Y ahí yo creo que es importante pues la intervención psicoeducativa para promover resolución de conflictos, digamos, a través de medios pacíficos, de aspectos que tienen que ver con mediación, con cultura de paz, que nos ayuden pues a contrarrestar y a ver otra forma de solucionar las cosas y de tener una postura crítica ante eso, que a lo mejor no podemos evitar la exposición de niños y niñas, porque si no es en casa, luego suele ser, ¿no?, en otros ámbitos, en la calle, en la escuela, etcétera. Pero sí acercarnos a ellos con una postura de reflexión, de análisis, de crítica, que nos permitan saber si esta es la forma, por ejemplo, de resolver los conflictos, etcétera. No normalizamos la violencia.
También pregunta a los adultos cómo afectaría esto de redes sociales y la interacción de las mismas.
¿Lo de las redes sociales?
Ajá, ¿cómo afectaría la interacción? ¿Cómo afectaría la salud en los adultos?
Bueno, sí también que hay que entender que estamos, digamos, en un contexto ya histórico, ¿no? Diferente en donde nuestras relaciones interpersonales también tienen una fuerte carga en términos de las redes sociales. Y bueno, uno de los contenidos del curso, precisamente este que les hablaba la doctora Karen, tiene que ver con etiqueta, ¿no? O sea, esas reglas de interacción que debemos tener también a través de las redes y que son cosas que pueden parecer básicas, pero que a veces no todas y todos entendemos. Y entonces esto de llevarlas a cabo, por ejemplo, el uso de las mayúsculas, ¿no? O sea, que a lo mejor para alguien no tiene significado, pero el otro puede entenderlo como que se le está gritando, etcétera. O sea, de también poder socializar y difundir estas reglas de buen trato y de etiqueta que debemos tener también en la interacción social, es una forma, pues, de prevenir los conflictos y los roces que puede haber también a través de este tipo de interacción.
Sí, de Fernanda también dice, ¿qué consejo o qué recomendación pudiera dar a los padres ante los contenidos altos de violencia de estas series?
Esto que dijimos, ¿no? O sea, de acompañar, de preferencia no, pero sí, de todos modos el niño o la niña están expuestos, acompañarles con una, digamos, que busquen una postura crítica ante esto que están viendo.
Gracias. Para el maestro Barba, ¿cómo ha sido la reacción de los estudiantes al regresar a la prepa, a la preparatoria?
Bueno, sorprendentemente la actitud de los jóvenes al regreso a las aulas en la Universidad de Guadalajara ha sido, además del entusiasmo y la alegría, de mucha responsabilidad. Yo he tenido la posibilidad de acudir a algunos planteles y en todos hemos tenido una enorme cooperación de parte de los jóvenes con las medidas que recomendó la sala de situación. En todos los puntos de ingreso se han estado revisando, solamente en algún hemos tenido un caso positivo en una preparatoria regional que se atendió oportunamente. Aquí yo le quiero agradecer al doctor Paco Muñoz porque de manera rápida y oportuna nos ayudó a hacer todo este esquema de burbuja para poder detectar si algún compañero había obtenido también el virus, cosa que no fue así. Lo que nosotros inferimos es que el joven contrajo el virus en una parte que no fue en el plantel educativo, y realmente ha sido para los jóvenes una experiencia que les ha dado alivio, recobrar para ellos su normalidad, ver nuevamente a sus amigos, a sus amigas, ha sido algo muy, muy motivante para los jóvenes y las jóvenes de la universidad.
Gracias. Así como sabemos que el COVID, uno de los síntomas es la pérdida del olfato y del gusto, ¿Cuál sería un síntoma a detectar en los jóvenes de salud mental?
También la encuesta está derivando de acuerdo pues a ciertas respuestas a la evaluación de algún, a la posibilidad de algún tipo de deterioro cognitivo, pero en general lo que hemos visto es aumentos en estos tres indicadores que son trastornos de la vida afectiva, ¿no? Este, ansiedad, depresión y estrés. Cabe señalar que en levantamientos también que hemos hecho en población general, encontramos que justamente, por ejemplo, aquellas personas que estuvieron sus familiares, ¿no?, fueron contagiados de COVID, eso fue un digamos un factor que incrementó significativamente el experimentar ansiedad, depresión, mucho más que el haber estado contagiado a sí mismo. Eso fue algo que nos llamó mucho la atención. Pero sí, en general, estos indicadores son los que hemos estado encontrando como resultado, pues, del haberse contagiado o de tener a familiares cercanos contagiados.
Vamos ahora a escuchar un mensaje final por parte del maestro César Antonio Barba Delgadillo.
Bueno, pues nosotros muy motivados por este trabajo colaborativo entre distintas instancias de la red, obviamente agradecer especialmente al doctor Paco Muñoz y a todo el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ya que estas estrategias conjuntas han sido de mucha utilidad para los docentes, para toda la comunidad universitaria que integra el sistema de educación media superior y por supuesto que van enfocados a cuidar a las y los jóvenes en la Universidad de Guadalajara.
Doctor José Francisco Muñoz Valle, un mensaje final.
Sí, bueno, primero que nada, para nosotros era muy importante lanzar estos proyectos que directamente abonan de manera relevante pues a la salud mental de nuestros estudiantes, como ya lo mencionó el maestro César Barba, desde el sistema de educación medio superior hasta los centros universitarios. Es un programa que ya teníamos directamente muchos meses de estarlo preparando y bueno, aquí quiero agradecer la colaboración pues de todo el personal del centro universitario, del sistema de educación medio superior, sobre todo del área de psicología, que estuvieron ampliamente implicadas en el desarrollo de estos proyectos, que abonará además de todos nuestros estudiantes de los centros universitarios, también a nuestros residentes en los hospitales, que también este es un factor muy relevante, sobre todo por el estrés crónico que han tenido durante todos estos 18 meses, sobre todo aquellos que han estado en áreas COVID, y lo cual pues resulta pues ampliamente relevante, sobre todo para la salud mental de todos nuestros estudiantes y de todos nuestros residentes, no únicamente de los hospitales civiles, sino también de los hospitales donde nosotros tenemos presencialidad en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado.
Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles la difusión que hagan sobre estas acciones por la salud mental frente al COVID-19. A todos los estudiantes y académicos de la Universidad de Guadalajara les recordamos que pueden accesar a la plataforma de evaluación de indicadores de salud mental en la página www.cux.udg.mx/salud mental. Muchas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión. Les deseamos que tengan un excelente día. Buenas tardes.